El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días por la mañana. ¿Cómo están todos y todas? Ya estamos en septiembre, lo que nos pone muy felices porque 18, primavera, vamos, que se puede salir, sobrevivimos agosto. Gran tema, de hecho vamos a estar hablando respecto a tercera edad, sobrevivir agosto. Sí, pues va a venir Rodrigo Abed de la Torre en un ratito. A conversar con nosotros respecto a ejercicios para el adulto mayor. Ya que estamos celebrando, que celebramos agosto, bueno, vamos a estar conversando respecto a aquello, cómo también es una buena manera de activarse en estos tiempos, sí, cómo hacer para también no volvernos locos, porque suele suceder que llega la primavera y que todo el mundo dice ya hay que ir por un cuerpo para el verano, y la verdad es que uno ya tiene un cuerpo. El tema es cómo cuidamos ese cuerpo para disfrutarlo, cuidarlo, pasarlo bien, ¿cierto? Ser responsables de él. Y vamos a estar hablando de aquello con nuestro queridísimo Rodrigo Abed de la Torre, director de Pilates Quilla, especialista en rehabilitación funcional. Y también ya está acá en la radio la escritora Fátima Sime, autora de El Depilador, una colección de cuentos bien inquietantes que tienen, yo creo, en común la memoria. Por ahí se ha hablado que es un libro sobre el aborto en distintos ámbitos. Sí, aparece casi siempre ese tema en los cuentos, pero a mí me da la impresión que tiene que ver como el pasado siempre nos pilla de una u otra manera en El Depilador. Así que vamos a estar conversando con Fátima Sime al respecto. Antes, contarles que hay 14,3. Yo anoche revisé y decía que hasta ahora iba a haber 10 grados. Por eso salí con vestidito más bien grueso. Pero no, hay 14,3. A esta hora en la región metropolitana, la máxima esperada para hoy es de 17. Mañana tendríamos un día parecido, con algunas nubes parciales en nuestro cielo, en la región metropolitana, entre 4 y 17, y el miércoles absolutamente despejado, con una mínima de 3 y una máxima de 19. No sé ustedes, pero yo ya estoy feliz. Para mí estas son las temperaturas ideales. Felicidad total. Saludamos, por supuesto, a la gente a la que no le importa esto que estoy diciendo, porque están en otra ciudad, en otro territorio, y nos escucha a través de radio.uchile.cl, y dice, fantástico que en la región metropolitana esté llegando la primavera, pero acá estamos en otra. Bueno, a ellos, a ellas, les agradecemos que escojan Radio Universidad de Chile y que nos escuchen a través de radio.uchile.cl. Como gente también que nos escucha en YouTube, le doy un abrazo especial a Liliana. Ayer fui a hacer un taller de feminismo y literatura a Villa Alemana, y Liliana fue una señora más grande, fue a escuchar el taller y estaba muy emocionada. Dice, yo escucho Radio Universidad de Chile toda la mañana. Le mandamos un abrazo a Liliana desde Villa Alemana, aunque ella no era de Villa Alemana. Pero era de la quinta región. Le mandamos un abrazo a ella, a toda la gente que nos escucha en la quinta, en la sexta, séptima, novena, décima, en todas las regiones del país, a través de radio.uchile.cl, y que nos ven también en YouTube. Y vamos a partir con música. Tania González, ¿qué fue lo que escogiste? Ni siquiera abrí la pauta. ¿Cómo puedes vivir contigo, Pancho? Veas, así se llama la canción. No es que me lo estés diciendo a mí, porque yo vivo de lo más bien conmigo misma, déjame decirte. Alex Advanter, que estuvo la semana pasada acá, para emoción del equipo, pueden revisar esa y todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Ahora lo escuchamos.
Que digan que es malo. I'm
Miguel Blanco escuchó por primera vez sobre El Depilador cuando iba en el auto, a las 7 de la tarde, la hora del taco, en la radio Bio Bio. Una larga fila de autos avanzaba lento por Avenida Mata hacia el Poniente, buses del Transantiago adelantándose, chirridos de frenos, bocinazos. El juez Carroza había abierto unos expedientes nuevos y el locutor leía las declaraciones de una de las víctimas. A pesar de calor, Miguel subió los vidrios y ajustó el volumen. De inmediato, como una chispa, un fogonazo, apareció en su mente la imagen de la caja. La cara de Emilia, la chimenea de la biblioteca, el sabor de chocolate, el viejo de mierda, la casa, la caja, la caja. Apenas el tránsito empezó a fluir, se cambió de pista. Cuando llegó a la esquina con Santa Rosa, dobló para tomar el lado de la avenida, continuó hasta Bustamante y en la calle Rancagua enfiló hacia el oriente, hacia la casa de Emilia. Eso es el inicio de El Depilador, que es el nuevo libro de Fátima Cime, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Fátima?
Muy bien, gracias a ti por la invitación.
Bueno, yo estoy aquí acomodando el libro en modo cuneta, que viene aquí con su pasamontañas, como corresponde, que son los editores de este libro, que es una colección de cuentos que yo leí antes sobre el libro que me llamó la atención, ¿no? Que eran un cuento sobre el aborto. Y es sí, pero no. A mí me dio la impresión, y aquí te lo lanzo inmediatamente como hipótesis de lectura, ¿no? Que sí, efectivamente, todos los cuentos de una u otra manera hay abortos. En algunos momentos es mucho más central, como en el último cuento, y en otros momentos es un elemento, en este caso en el del depilador, es un tema que tiene que ver con la tortura, ¿no? A mí me da la impresión, Fátima, que es un libro sobre cómo el pasado siempre nos pilla.
Bueno, sí, de todas maneras. Pero obviamente lo que yo principalmente quise es poner en la agenda pública este tema tan importante y que lo tenemos tan rezagado aquí en Chile, perdón, que es el aborto. Entonces, todas las historias tienen alguna pérdida porque quería que esta mirada del aborto acogiera en forma transversal más o menos distintas miradas. Entonces, por eso los escenarios, por así decirlo, tienen también mucho de distinto y aparecen entonces otros temas también. Uh-huh. Pero el hilo conductor que los lleva es porque hay alguna pérdida.
Sí.
De algún tipo.
Uh-huh.
de lo que es el futuro ser, ¿no? Lo que es el feto. Y principalmente lo que yo quería era, es como que mi posición ante el aborto, que obviamente la tengo, no se transparentara. Uh-huh. Por eso también puse la mirada de un hombre con primera voz masculina en dos de los cuentos, porque me interesaba también como introducir más al hombre en esta, en este pensamiento público que deberíamos tener frente al aborto, como futuro padre, ¿no?
Claro, y además, ¿qué pasa ahí con ese luto, ¿no? Que tiene que ver con el eje, que cómo socialmente, lo ordeno así, vivimos en una sociedad en donde el 80% de los padres no estaban pagando las pensiones. O sea, ese es el dato brutal, ¿no?
Así es.
Y uno dice, bueno, pero eso no es una casualidad, no es que haya una o dos personas que piensan que pueden distanciarse de la paternidad. Socialmente aparece el aborto y la maternidad como un tema de una decisión de la mujer sobre sí misma, y por supuesto, inicialmente y básicamente es, en términos, y ahí estamos en un tema de derechos reproductivos, pero es súper interesante tu libro, ¿qué pasa con el duelo masculino?
Exacto, esa era la
el primer cuento es brutal en ese respecto.
Sí, sí, que digamos era la intención que yo tenía. A veces estas intenciones que uno tiene en la vida, yo diría, no sé, una estadística, el 80% son fracasos, pero a veces como que uno le resulta en lo que trató de hacer, y yo creo que en este caso me resultó, porque los comentarios que he tenido ha gustado mucho esto de la voz masculina o de la que se ha logrado como lo que yo quería poner, ¿no?
Claro, que siempre hay un costo, ¿no? Y hay un costo que tiene que ver con la memoria. Alguien en una sociedad donde el aborto es un delito.
Bueno, así es como es hoy en día, digamos.
Claro,
y eso es lo que hay que tratar de conversar y de ponernos de acuerdo una vez por todas, que no puede ser un delito, digamos.
Claro, y eso hace que finalmente lo que pasa lo que pasa en los cuentos, ¿no? Excepto en el primer cuento, que es una pérdida. En el resto de los cuentos hay un costo, en algunos casos hay un costo judicial, hay cárcel para algunos de los personajes de los cuentos, y también hay un eco que queda ahí dando vueltas, las consecuencias de esa cárcel, las consecuencias de esa culpa, las consecuencias de esa rabia. Hay un cuento que a mí me encantó, que probablemente sea el más distinto de todos, que se llama Una ave rara del paraíso, que es un cuento sobre la venganza, pero incluso sobre una venganza que no está planificada. Eso probablemente me encantó, porque es como el personaje tiene frente así a alguien que le hizo muchísimo daño, que le rompió el corazón, además de echarle a perder la vida en algún momento, y que luego se rearma y se encuentra con esta persona desde un lugar de poder, podríamos pensar, y eso le permite una venganza que él ni siquiera es consciente de que necesitaba.
Bueno, es como los pequeños gustitos que de repente uno se da frente a ciertas emociones que nos las hemos llevado muchas veces reprimidas, y bueno, y ahí salen, digamos. Uh-huh. Sí, ese cuento
es, bueno,
es que no se puede hacer spoiler.
Le dejamos ahí, no, claro, yo creo que con lo que dijimos es suficiente. Pero de nuevo yo vuelvo a la idea de que hay una mirada sobre el pasado, ¿no? Y también sobre cómo construimos el pasado desde el presente. Porque hay varios personajes que, o sea, lo hacemos todos, todo el tiempo. Todos y todas, cuando contamos el pasado, lo contamos desde nuestra perspectiva, desde nuestro dolor, desde nuestra subjetividad.
Claro, así es la memoria, claro.
Así es la memoria y con la información que tenemos. Y, por ejemplo, en el último cuento, al final nos damos cuenta que las cosas no fueron como ella pensó que eran.
Así es. Claro,
sí. Cuéntanos respecto a esas estrategias también, porque son cuentos realistas, todos ellos, ¿no? El horror que aparece en algunos de ellos es un horror humano, brutal, que tiene que ver con nuestra historia, pero están todos dentro del espacio del humano realista, pero sí con una estrategia narrativa que tiene que ver con la construcción de un misterio.
Bueno, claro, están hechos ex profeso así, porque lo primero que pensé yo era como, me interesa mucho el tema de la memoria, y veía como mis hijas adolescentes se iban perdiendo en la maraña de ideas que metamos todo debajo de la alfombra, etcétera. Entonces era como orientarlo hacia la juventud mucho, y se me ocurrió hacerlos todos, o mi escritura en general, siempre en forma de thriller, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que sea fácil de leer, para que lo termines luego, para que vayas como queriendo no dejar la lectura o dejarla para mañana y no que quede ahí en el velador para siempre. Y por eso también yo creo que ha sido una decisión acertada, porque he tenido mucho buen feedback al respecto, pero están ex profeso hechos así, ¿ya? que si tú te fijas siempre hay una especie de thriller que va llevando. Mi otra novela, La carne de perra, también está hecha de la misma manera. En general, los cuentos también.
Claro, pero estos están en general contados desde una primera persona. Hay alguien que está recibiendo la información o descubriendo la información y que, pues, claro, se pregunta qué hago con eso hoy día o ahora. ¿Qué hago con lo que yo pensé que era y luego hoy día no es, ¿no? Cuando, con esta información nueva que ilumina mis relatos sobre el pasado.
Por supuesto, por eso es tan importante que conversemos en la sociedad, que se hable, para que las distintas visiones puedan ponerse en la mesa y pueda conversarse al respecto. No de demos vuelta a la página, metamos todo debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nunca nada. Sino lo que uno quiere en el fondo es que lo malo del pasado no se vuelva a repetir, ¿no? Uh-huh. Y es la única forma. Mi interés principal era que con este libro que se conversara en la sobremesa, que tú le cuentes a tu amiga, oye, fíjate, leí esto, etcétera. A mí me gustaba mucho las invitaciones que he tenido a los clubes de lectura y cómo se arma entonces la conversación y lo que dices tú, que las diferentes miradas que uno tiene de la memoria, primero que exista la memoria y que después se puedan enriquecer con las miradas de los otros, uh-huh, y poder llegar a una verdad colectiva, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y de hecho, esa es una de las cosas que está comprobada que hace la literatura, ¿no? La literatura es una, no, nos otorga capacidad de empatía y de reflexión crítica. Y estaba pensando, claro, estamos entrando en el mes de septiembre, que siempre es un mes muy conflictivo y también de emociones encontradas, porque algunos estamos en llamas con que primavera, finalmente cruzamos el invierno, se vienen las celebraciones, etcétera, pero también se vienen las conmemoraciones y el dolor, y han pasado 50 años, 51, y todavía no nos ponemos de acuerdo. A propósito de eso, ¿cuál sientes tú que es el rol de la literatura en ese proceso?
Bueno, mira, mucha gente me llama muchísimo la atención porque me dicen, ¡ay, tu libro lo tuve que leer con un Rabotril y siempre me pasa lo mismo! Y yo digo, mira cómo es la literatura, porque el libro lo tienes que leer con un Rabotril, pero la realidad que vives todos los días es 3 veces peor. Mm. O sea, pueden estar, no sé, habiendo violencia de género con tu vecina del lado, habiendo torturas cerca tuyo, etcétera. Y no sé, a lo mejor estamos todos tomando Rabotril en Chile, no tengo idea.
Hay un porcentaje importante de la población que está con antidepresivos, sí, es real.
Pero uno no anda diciéndolo. En cambio, ante el libro sí le puedes decir a la autora, oye, tuve que tomártelo con un Rabotril. Entonces, bueno, la literatura tiene un poquito eso, ¿no? El hecho de que te hace que las cosas pasen por tu misma emoción y tú te haces tu propia historia en tu cabeza y te remueve esas emociones mucho más que lo que a lo mejor hace la realidad, a la cual le pones un velo, uh-huh, el tupido velo, ¿no?
Sí, bueno, ahí siempre viene a nuestra mente Heidegger, ¿no? Que dice que sí, pues, la obra, sí, obra cuando se oculta al mundo.
Así
y
es.
Estamos tan acostumbrados al mundo que dejamos de verlo, y a veces la literatura es la que nos trae la vuelta.
Claro,
y además nos otorga esa mirada, ¿no? Porque hay que decir que El depilador de Fátima Sime, con quien estamos conversando ahora, ese cuento particularmente es un cuento que tiene que ver con derechos humanos, con violación a los derechos humanos durante la dictadura, pero el resto de los cuentos tiene que ver con dolores personales, con deudas, con conversaciones no hechas, con culpas, con responsabilidades y también con un poco cómo llevamos nuestros duelos internos.
Así es, sí. Son diferentes, como te contaba al principio, diferentes escenarios, diferentes situaciones. Pero solamente un hilo conductor que es como el aborto, ¿no?
¿Y qué de sientes? Hecho, perdón.
No, que te iba a decir que a mí el cuento que más me gusta es el que menos me nombran siempre, que es Marti Berta.
A mí me gusta.
Es una historia de amor, digamos, entonces, de profundo amor.
A lo mejor por eso, ¿no? A lo mejor es como no estamos acostumbrados. Yo pensaba en ese cuento a propósito de los relatos que nos contamos respecto al pasado y cómo de repente te iluminan y te dicen, no, pero esto no era como tú creías. Y le pasa al personaje, es como, wow, entonces, ¿ahora qué? Es como, espérate, ¿todo este cuento que yo me conté en mi infancia no era? Y eso le pasa a la protagonista de Marta y Berta. Ahora, Fátima, el libro está en librerías, El depilador, editado por Cuneta, colección de cuentos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del retorno que ha tenido el libro a propósito de los comentarios de los lectores y lectoras?
Bueno, ha sido muy bueno. es impresionante, me tiene sorprendida. Yo creo que es un tema que estamos al debe, lo sentimos todos que estamos al debe, y ha arremecido un poco las conversaciones, lo veo en el feedback que a uno le llega. Así que creo que era un nicho no explorado y que el depilador lo tiene y que además es entretenido de leer, entonces...
Bueno, ahí se los dejamos entonces, El Depilador de Fátima Sime, editado por Cuneta. Lo pueden conseguir ahí en su librería favorita, también por supuesto a través de las redes de Cuneta. Muchísimas gracias, Fátima, por venir.
Gracias a ti, pues ha sido un gusto.
Y gracias ahí al equipo de Cuneta que está aquí acompañándonos. Nosotros tenemos que ir a la pausa, a la música, ya regresamos.
Sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo fama. Vi formarse en la calle un círculo de calle vestida de negro, sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de paloma. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan. Unas palomas caen y las otras vuelan. Ay, compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras. Fuego.
El ciclo de piano del Teatro Universidad de Chile continúa con el dúo conformado por los destacados intérpretes nacionales Alexandros Jussacos y Andrés Maupuin. Ven y disfruta de un programa imperdible con obras de Schubert, Mozart, Chopin y el propio Maupoint. Miércoles 4 de septiembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boleterías del teatro. No te lo pierdas. Colabora Radio Universidad de Chile.
Dándole la bienvenida al mes de la patria, Radio Universidad de Chile y el programa Holo Jazz los invitan a disfrutar en vivo y en directo desde Sala Master este martes 3 de septiembre desde las 19:30 horas al destacado guitarrista y compositor Ramiro Molina, quien junto al pianista y compositor inglés Martin Joseph realizará una sesión de improvisación libre o música compuesta en tiempo real. El concierto forma parte del ciclo 2024 del mítico programa Holo Jazz, que se lleva a cabo durante esta temporada y que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Les dejamos invitados para este martes 3 de septiembre a deleitarse con todo el talento del compositor Ramiro Molina y el pianista y músico Martin Joseph en Sala Master. Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada. Cupos limitados y por orden de llegada. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, les saluda Marco Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl.
Se hace una ofrenda beso en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor.
Probablemente van a escuchar muchas veces esa canción hoy día porque se cumplen 13 años desde el fallecimiento de Felipe Camiroaga. Acá el equipo, unos viudos, y esos son mucho más jóvenes. Hay toda una generación que creció viendo a Felipe Camiroaga y de verdad, como alguien que hace comunicaciones, aquí solo admiración para su capacidad como comunicador, por su carisma con la gente, por su capacidad de ser parte de las familias de miles de chilenos y chilenas durante tantísimos años. Uno además que se crió viendo estos jóvenes. También, por supuesto, se ríe el Rodrigo porque es de lo mismo.
Yo iba.
¿Fuiste extra joven sí. alguna vez? ¿En la época de Felipe o en la época de la Katy?
De Felipe.
Mira.
Así no, que, era fan de él total.
Así que claro, por supuesto que hay que recordarlo. Hay que, por supuesto, preguntarse también, bueno, ¿y qué pasó con las medidas de seguridad a partir de ese terrible, terrible accidente que ha pasado desde entonces? Hay cosas que hay que seguir teniendo en mente y no olvidarse y, por supuesto, recordar. Y pero me parece lindo que los chiquillos aquí, el Pancho y el Manolo, me pidieron poner esa canción para recordar a Felipe Camiroaga. ¿Y sabes qué me parece lindo? Que un comunicador siga produciendo ese nivel de cariño y de reconocimiento y que se le extrañe.
Totalmente. Cuando escuché la canción, inmediatamente me acordé de él, porque sí, ya está asociada a esa canción de Silvio, Los Bunkers y Felipe.
Sí,
incluso la bisabuela de mis hijas tienen ahí un calendario con Felipe Camiroaga.
Aquí los chicos decían que tenían toallas.
Y del 2024 más encima, entonces no, está súper si ahí, presente. Claro, presente en los muy corazones presente. De todos y todas.
Las nuevas generaciones deben estar diciendo quién es este señor y por qué, ¿no? ¿Por qué sigue estando tan presente? Y de nuevo, en general, la gente se engancha con los artistas, con los músicos, con los actores, pero es muy bonito lo que logra ahí un comunicador. Y bueno, vamos a quedarnos hablando no solamente de la memoria y el recuerdo, sino del presente, porque me decía aquí Rodrigo Abed que llegó con el dato duro. Rodrigo Abed, director de Pilates Ski, especialista en rehabilitación funcional, que vamos a hablar de tercera edad.
En este momento hay algo espectacular. Nunca en la historia de la humanidad había tanta gente mayor de 60 años en plenitud de facultades. ¿Te acuerdas tú cuando antes el tío de nosotros tenía 50 años y era como...
Viejito, ya.
Y a 60 era... ¿Ahora no?
No, pues...
Mire, usted me acaba de mostrar una foto de su madre abrazando un árbol preciosa. Y son personas activas en todos los sentidos. Entonces ahí tenemos también un desafío de cómo poder vivir la tercera y cuarta edad de forma sana, en bienestar, disfrutando. Entonces ahí hay una tremenda... oportunidad y problema a la vez, porque si no se toman las medidas, va a colapsar el sistema de salud, como pasó con el tema del COVID.
Exactamente, exactamente. Sí, ahora, pensemos en eso, ¿no? Uno, si tiene suerte, ¿no? Va a llegar a vivir muchos años y quienes estamos en nuestros 40, por ejemplo, ya deberíamos estar pensando en cómo nos preparamos para llegar a nuestros 60, a nuestros 70. ¿Qué medidas podemos tomar desde ya para decir, quiero ser un adulto mayor independiente, fuerte, activo, flexible? ¿Qué hacemos?
Lo primero es no caer en la trampa de la juventud. Yo creo que ahí hay un tema bien interesante, porque tenemos que valorar la edad que tenemos, asumirla y disfrutar de los ciclos de la vida. Y de repente hay como un bombardeo de ser joven, de verte joven. Grecia en 2000, ¿se acuerda del Grecia en 2000? Ese sí, famoso, claro. Todo eso.
Tapar entonces, la cana.
Claro. Entonces, primero, asumir uno su salud, su edad, y privilegiar de forma natural la vida sana. Y en eso, el pilar es el ejercicio físico, la actividad física, el deporte y la vida social. Pero es fundamental para tener una vida en bienestar a cualquier edad, y sobre todo en personas mayores, porque estamos hablando de una ola de tercera y de cuarta edad. Uh-huh. Personas sobre 75 años, sobre 80, que están con todas sus facultades al 100%, entonces ahí tenemos un tremendo desafío.
Claro. Ahora, hay cosas que entonces que tú dices que podemos empezar a hacer ahora, como darle una prioridad a nuestra capacidad de hacer ejercicio, de activar, pero voy a retomar algo que dijiste, que tiene que ver con no caer en la trampa de la juventud. Y ahí hay dos cosas. Una cosa tiene que ver con la acción y otra cosa tiene que ver con la apariencia. Entonces, si uno ya, porque tú cruzó la barrera de los 50, es un buen negocio que siga diciendo, bueno, yo a los 20 hacía CrossFit, por ejemplo. Y a los 30 hacía CrossFit. Y a los 40 hacía CrossFit. A los 50 debería también seguir haciendo CrossFit. O uno debería ir adaptando el tipo de ejercicio que hace a partir de la edad que tiene.
Si hacía CrossFit y le gustaba, que siga haciendo. Pero adecuándolo. Uh-huh. El tema es que la gente nunca hizo CrossFit, nunca hizo yoga, nunca hizo pilates, nunca bailó. Es el problema. Uh-huh. Si el problema no es el que hace ejercicio y se lesiona, porque esa persona está demostrada que vuelve al redil del movimiento.
Ya. Yeah.
El tema es la persona sedentaria. Acuérdate que acá tenemos una epidemia de 4S. Sedentarismo, estrés, sarcopenia, que es el de envejecimiento prematuro de la musculatura, ya, el sobrepeso y la soledad. Y en los adultos mayores, las cuatro enfermedades que generan más problemas y muertes son la hipertensión asociada a enfermedad cardiovascular, después la enfermedad de musculoesquelética, dolor crónico, después la depresión. Y todo eso, adivina cómo se puede prevenir: con ejercicio. Entonces no estamos utilizando la mejor medicina para un montón de enfermedades, que es la actividad física, que es el ejercicio.
La más disponible. Ahora ya, pensemos en esto, Rodrigo. Me quedó súper claro, la gente que ya hace ejercicio va a seguir haciendo ejercicio porque...
No nos preocupemos de ello.
Porque, claro, y esa persona va a decir, no, antes levantaba 30 kilos, ahora tengo que levantar 25, dale, no caiga en esa trampa, vaya bien, lo que su cuerpo cambia. Cuerpo cambia. Yo me acuerdo haberle dicho a una psiquiatra hace un par de años, ahora me canso. Antes yo podía hacer 4.000 cosas y ahora me canso. Y me decía, sí, pero también eres más precisa. Y eso también para mí fue una revelación, porque es verdad, ahora me demoro menos en hacer las cosas. Entonces puedo hacer menos cosas durante el día, pero me demoro menos en hacerlas.
Fantástico, porque tienes foco.
Claro, además porque uno ya sabe cómo hacer las cosas, claro. Sabes cuánto te vas a demorar, sabes cómo, etcétera. Entonces también como a abrazar esos cambios, y esos cambios en el cuerpo, en el físico también. Luego, la gente que está llegando a sus 40, sus 50, sus 60 incluso, que nos está escuchando, gracias por escucharnos, y dice, hoy sí, Rodrigo, tienes razón, yo debería empezar a moverme. ¿Cómo empiezo?
Primero, ojalá que suba escalera. Subir escalera más que bajar escalera. Caminar, barrer, salir a comprar, bailar. Ir al supermercado, bailar, poner música. Porque siempre me dicen, no, es que hay que tener plata. Con el nivel que hay ahora de masificación, de distinto tipo de tecnología, todo se puede conseguir de forma gratuita e incluso te diría de calidad. Porque ¿cuál es el lema? Haga ejercicio. No es que no pudiera un centro de yoga, de pilates, pero haga ejercicio. Vaya a las plazas activas, vaya a las municipalidades. Todas las municipalidades tienen programa para adulto mayor. Y la buena noticia es que en muchas están completos.
Sí.
¿Ya? Y ahí está el factor de sociabilización. Porque eso te mueve a hacer cosas. Entonces, el gran problema que hay con el tema de la vida sana es que se tratan de imponer ciertos como parámetros de qué es lo óptimo, y alejan a la persona de lo esencial, que tiene que ver con su hacer diario. O sea, en la medida en que tengamos, por ejemplo, ahora una ley, Karin, que estaba leyendo allá afuera, que va a tener que promover el estilo de vida sana, sobre todo a nivel de salud mental. El tema de las 40 horas. Ya, todos esos son pequeños cambios que a la larga van a generar una gran revolución hacia el bienestar. Porque es fundamental en la vida y en el disfrutar. O sea, vinimos aquí a disfrutar, a pasarlo bien.
¿Cierto?
Claro. Como decía el Doc Maturana, somos seres amorosos, candorosos, venimos a aprender, a curiosear. Esto de la sobreexigencia, de la competencia, de la comparación, nos tiene en una sociedad enferma, po.
Bueno, y ahí vuelvo entonces a lo que tú decías, ¿no? De poner ojo en qué es lo apropiado para uno hoy día. Y vuelvo a la pregunta, Rodrigo. Si uno no se ha movido mucho y tú dices, ya, empiece a moverse, vaya a su municipalidad y investigue, vaya a la plaza, camine. Suele suceder que mucha gente se lesiona en septiembre porque pasa de hacer nada en el invierno a correr 5 kilómetros.
Muy común eso.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería como la recomendación?
Creo que lo más importante es entender de que no nos tenemos que sobreexigir al hacer las cosas. Porque si yo me canso, voy a sobrecargar las articulaciones y eso que genera inflamación igual dolor. ¿Y por qué duele algo? Por una inflamación que puede ser, fíjate, por no hacer ejercicio o por hacer mucho ejercicio. Entonces tengo que ir a algo muy simple, a la moderación en mi quehacer. En todo ámbito, es como algo más o menos taoísta o zen o budista, no. Tengo que ir al punto medio. Y de ahí puedo mejorar mucho. Lo otro, que puedo tener un montón de enfermedades no transmisibles y si me pongo a hacer ejercicio, a los 3 meses el riesgo de esas enfermedades se atenúa y desaparecen. Los pequeños cambios generan grandes modificaciones en nuestra salud. Son pequeñas cositas como caminar, estirarnos, respirar, ir a una plaza, abrazar un árbol, este tema de la postura. Ya son pequeñas cositas, no son grandes cambios los que generan unos beneficios enormes.
Y no requiere más de media hora de su tiempo al día.
Ni media hora, 15 minutos.
Pero juguemos a esto. Juguemos a esto para que la gente... Porque vamos a ser súper concretos. Hagámosle a la gente que nos está escuchando hasta ahora, aprovechando que está amaneciendo más temprano, ¿cierto? Aquí a todo nuestro equipo.
Varias se han motivado por el sol a hacer ejercicio.
Claro, entonces...
Hoy día me di cuenta de eso.
En la mañana, tempranito, usted abre el ojito. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Pensemos en un proceso, en una lógica de estiramiento de 10 minutos. Aquí para todo nuestro equipo que tiene que estar en la radio muy temprano.
Sí, porque al final una persona que no hace ejercicio es una persona envejecida en términos fisiológicos.
Claro, entonces, ok, en la mañana, tempranito.
Primero, despertar, abrir los ojos y agradecer. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y ya es un tremendo acto. Después, estirarse como siempre lo hace. Bostezar mucho. Y ¿sabes qué sería clave? Hacer movimientos del tórax. Hacer giro del tórax. Movimiento del tórax. Porque eso activa todo nuestro sistema musculoesquelético. Y también está demostrado que también genera mayor activación a nivel pulmonar y cardíaca.
Entonces, me estiro, bostezo, me paro de la cama y con los pies bien puestos en el suelo empiezo a moverme de cintura hacia arriba.
Claro, incluso más no tiene que ni siquiera pararse. Acostados hace giros. Se puede ubicar de lado en la cama, como lo ves, y se gira para atrás, se estira y después hace lo que tú dijiste, el tema de la postura. Y sabes que está demostrado algo muy relevante, mover el músculo gemelo, el sóleo, el de la pantorrilla, el que más las mujeres acortan estando con tacos. Si yo activo ese músculo haciendo flexo-extensión, que es movimiento del tobillo, inmediatamente pasan dos cosas. Mejora la función cardiovascular y mejora el metabolismo basal, que es clave en el control del peso. Y aún más, se empieza a consumir ácidos grasos y glucosa. O sea, ese músculo, el sóleo, el gemelo, es clave para las personas, por ejemplo, con diabetes.
Mira, entonces espérate. Yo la otra vez decía, que fue lo que me recomendó el kine, hacer este ejercicio de, estando acostada, antes de salir de la cama, tomar una rodilla mientras tengo la otra estirada, 30 segundos, luego la otra, luego las dos, repita 3 veces. Una rodilla al pecho, la otra estirada, luego la otra, 30 segundos, luego las dos. Y luego si las estiro, entonces puedo mover los tobillos hacia adelante y hacia
punta,
atrás.
Claro.
Talón punta, talón punta, talón punta, unos 20 segundos.
Tal
con
cual.
Eso ya estoy...
Con eso empezaste súper bien el día.
sale de la cama, se estira, bosteza, hace movimientos para un lado, para el otro, hace las posiciones de poder.
Claro, y mentalidad positiva porque todo en mente. O sea, si yo me despierto enojado, sin un foco, como dijimos recién, si me enfoco, soy capaz de hacer más cosas, fluyo, esto de soltar, esto de estar en el presente, en esto de habitar mi corporalidad, eso es fundamental para poder hacer más cosas y transformar mi diario vivir en algo positivo, es fundamental.
Ahora, ahí yo ya le estoy dando oxitocina, serotonina a mi cuerpecito al solo estirarme.
Tal cual, está activando las cuatro hormonas de la felicidad y
de la felicidad. Entonces, digamos, eso le va a tomar 5, 10 minutos si ya se
Es que eso es lo increíble, es muy poco tiempo pasan todas estas cosas.
Luego, si lo hace todos los días, pruebe una semana y después nos cuenta. Luego, en la tardecita...
Ahí yo me iría más por estiramientos, por respiraciones. ¿Caminar? Caminar, claro.
Entonces, como que llega de la pega, ¿cierto? O cuando sale de la pega, decir, en vez de tomar el metro, en vez de tomar la micro, me voy a ir caminando. En vez de ir por la escalera mecánica, voy a bajar, ¿cierto? O voy a subir.
Sí, porque también, si hablamos de la fuente de la juventud, la clave es la musculatura. Uh-huh. Porque el músculo es el órgano endocrino más importante y el que nos mantiene sanos, con bienestar. Y en términos fisiológicos, podríamos decir joven. ¿Qué significa uh-huh. eso? Activo. Predispuesto a hacer lo que nuestros sistemas tienen que hacer, que es mantenernos de manera sana. Si estamos diseñados, no va a estar enfermo. Estamos diseñados para estar sanos, en bienestar, y eso genera en nosotros ya todo un potencial de hacer muchas más cosas y con calidad.
Sí, tú hablaste antes de el... no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, que era una de las 5 S, que es el envejecimiento de los músculos.
Sarcopenia.
¿Y cómo evitamos el envejecimiento
de los músculos? Con ejercicio y trabajo de resistencia, trabajo de musculación, subir escaleras, llevar pesos.
Los músculos se oxidan.
Totalmente.
Si uno no los usa.
Se atrofian, se oxidan, se inflaman.
Ahora, ya. Es posible, de hecho el Pilates existe para eso, que personas como yo, que tienen de base una deformación, en mi caso, de la columna, ¿no? Tengo una hiperlordosis.
Pero no diga severa. Eso, querida. Usted sabe que todos somos diferentes, bueno. Y uno es como es, y lo que hay que hacer ahí es privilegiar tu salud y que no te duela la espalda.
Bueno, por eso eso iba, así como yo soy un caso de estudio. Porque, claro, mi hiperlordosis es bastante severa. Claro. Y puede ser muy dolorosa, y yo la mantengo a raya haciendo Pilates. ¿No? Y quería preguntarte, ¿qué es lo que sucede con una lesión como esa? Bueno, en este caso no es una lesión, es como nací así. Cuando uno de manera constante, como es mi caso, ¿cierto? Puede ir haciendo ejercicio, la musculatura, las distintas partes de tu cuerpo se van reagrupando.
Sí, no solamente se agrupan, reagrupan, sino que se regeneran. Porque lo que conforma el músculo y todos nuestros tejidos y estructuras es un elemento que se llama fascias o tejido conectivo. Uh-huh. Y eso al moverte genera lo que decía el doc Maturana, la autopoiesis molecular. Entonces, ¿qué va pasando? Todo un proceso de regeneramiento óptimo. Y si yo no me muevo, me empiezo a tensionar, a inflamar. Tú sabes que en este momento hay una crisis a nivel mundial del dolor, uh-huh. y de las cuales un tercio de la población en el mundo tiene dolor crónico, o sea, le duele algo todos los días de manera sostenida en el tiempo. Y eso se debe en gran medida al modo de vida, pero sobre todo a la falta de ejercicio, porque al hacer ejercicio suavecito, moderado, inmediatamente el músculo va secretando neurotransmisores que van regulando el dolor, maneja la inflamación y eso genera que te sientas bien de forma inmediata.
Bueno, por eso yo traía a colación este caso, porque también uno cae en esa trampa de decir, bueno, cuando me sienta mejor voy a hacer ejercicio.
Y eso nunca va a pasar, porque si no hace ejercicio nunca vas a sentir bien.
Entonces hay que ir como esté.
Pero cuente usted cuando va a clases, cómo llega y cómo se va.
Eso es real. Y de hecho, ahora que he estado con temas de la rodilla, voy a clase y entre activar, básicamente salgo mucho mejor.
Porque lubricamos. Hay que sacar la trampa de la fuerza. Tiene que tener fuerza. No. El sistema tiene que ser plástico. tiene que lubricarse, tiene que moverse. Si es muy fuerte un sistema, y usted sabe bien esto, más rígido es el sistema y más fácil colapsa. Y eso usted lo puede llevar a sistemas vivos, sistemas políticos, sistemas sociales. Cualquier sistema rígido que no se quiere transformar va a colapsar.
Se va a romper. Uno tiene que acordarse de esta canción que dice: soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Perfecto. Hey, ahí está. Usted lo entendió todo, querida.
Con eso terminamos. Ahí quédese pensando.
Quiero ser como un junco, como no como junco. Un roble.
Exactamente. El junco se dobla. Pero ahí está.
Ahí está. Ahí está.
Hay que ser flexible en la vida. Querido Rodrigo Abed de la Torre, director de Pilates Key. Pueden encontrar a Rodrigo Abed en Instagram y también a Pilates Key. Pueden encontrarlas en Instagram, también Pilates Key con...
Hoy y este viernes, este sábado tenemos un curso de neurociencia del bienestar para adultos mayores, así que estamos en la onda. Así que muchas gracias por estar
¿y
acá.
¿Y cómo pueden ir?
Por Pilates Key, ahí me escriben. Vamos a sortear unos cubos para tus radios.
Los auditores
escuchas.
Del semáforo.
Sí, como así siempre.
Que escriban a Pilates Key si quieren ir entonces a aprender de neurociencia para el adulto mayor. En Pilates Key en Instagram, yo quiero ir. Y ahí el Rodrigo los va a invitar. Muchas gracias, Rodrigo.
A ti.
Nosotros despedimos el programa de lunes. Que tengan un estupendo inicio de semana, un estupendo inicio de mes. Con todo el equipo volvemos mañana, con el Manu, con el Pancho, con la Tania, con la Cami también. Volvemos mañana. A esta hora nos encontramos. Chao.
Será para siempre. Pasa el sol y me encona dos veces la herida. Déjenme. Esta casa navega siempre a la deriva. Se enfermó de ventanas y puertas a veces. Te recuerdo sentada en la luz de esa orilla.
Nuestro semáforo de hoy.
Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.